En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludo al que les habla, Miguel Barluenga. El Señor te bendiga y te proteja, número 624, y colme tu esperanza es el lema de la 57 Jornada de Responsabilidad de Tráfico 2025. La Iglesia celebra esta jornada cada primer domingo de julio, este año el día 6, coincidiendo con las fechas en las que mucha gente se desplaza para disfrutar de sus vacaciones. La jornada también se celebra en torno a la festividad de San Cristóbal, patrono de los conductores y transportistas, que tiene lugar unos días después, el jueves 10. Con motivo de esta jornada, los obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana y el Departamento de Pastoral de la Carretera han dirigido un mensaje a todas las personas relacionadas con la seguridad vial y la movilidad humana, como conductores, ciclistas, la DGT, bomberos, Guardia Civil o trabajadores de gasolineras, sin olvidarse de los usuarios de patinetes, que cada vez son más los que se desplazan en ellos. También muestran su agradecimiento a todos los transportistas de personas y mercancías que prestan un preciosísimo servicio a nuestra sociedad.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 4 de julio. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en las diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan Andrés Jacar y Caro Muri, Pablo Andrés. Y en Huesca, además de un servidor, Natalia Pérez y Ana Minguella. Os invitamos a venir con nosotros. Y empezamos nuestro recorrido en Jaca, donde nuestros compañeros nos traen las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Ricardo y Paola.
Buenas tardes. Ahora que comienza el verano y aumentan los desplazamientos por carretera, con motivo de la jornada de responsabilidad en el tráfico, vamos a repasar algunos consejos generales que harán que nuestro viaje sea feliz y, lo que es más importante, que lleguemos a nuestro destino.
1. Circular por la derecha respetando los límites de velocidad.
2. Mantener la distancia de seguridad correcta, tanto lateral como frontal.
3. Descansar cada 2 horas y tantas veces como sea necesario.
4. Circular cumpliendo las normas y señales de tráfico por convencimiento, no por temor o miedo a las multas.
5. Conducir de forma segura, sin ocasionar perjuicios ni molestias a los demás usuarios, siendo respetuosos y solidarios con los demás.
6. Adelantar correctamente y solo si es necesario. Por ejemplo, no adelantar si vas a detenerte unos metros más adelante.
7. Respetar la prioridad de paso.
8. Llevar una conducción tranquila sin forzar al máximo nuestro vehículo. No debemos olvidar que el vehículo es una máquina que, por desgaste, puede no respondernos cuando sea necesario.
9. Prestar la máxima atención a las indicaciones de los agentes sin olvidar que están para ayudarnos y auxiliarnos. Deberemos establecer con ellos una relación de respeto, confianza y corresponsabilidad en el tráfico y nunca de temor o resentimiento.
Y 10. Nos comunicaremos con los demás usuarios según lo establecido por las normas, con los indicadores luminosos, claxon, etcétera, y solo cuando sea necesario para la buena marcha de la circulación. Toda comunicación con malos gestos o modos, o a base de insultos o improperios, no hace más que enrarecer el buen clima necesario para una buena seguridad vial.
Gracias, Ricardo y Paola. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la diócesis de Huesca. La Delegación de Patrimonio Cultural y Peregrinaciones va a realizar una peregrinación a Francia, a Nevers, París y Tours, del 20 al 26 de octubre. Información e inscripciones en la web www.peregrinoshuesca.es. La Pastoral de la Salud realiza la peregrinación al Santuario de Lourdes los días 28 y 29 de junio y la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes los días 22, 23 y 24 de agosto. Inscripciones en el Obispado y en la web diocesana. La Pastoral Juvenil y Vocacional organiza un verano más el campamento urbano Tras sus Huellas, que tendrá lugar entre el 13 y el 20 de julio, tanto en el entorno de la Catedral como en San Pedro el Viejo. La inscripción está abierta hasta el 1 de julio. Tras sus Huellas es una propuesta para jóvenes que servirá como motivación para descubrir y ayudar a cuidar el patrimonio de la ciudad. Este año se continuará con los trabajos arqueológicos en el entorno de la Catedral de Huesca, además de la Iglesia de San Pedro el Viejo. Cada participante puede escoger si se inscribe para la semana del 6 al 14 de julio o bien para la del 14 al 20 del mismo mes. Es una actividad dirigida a jóvenes de más de 13 años nacidos en 2012 o antes. se arrojarán en el Seminario Conciliar de la Santa Cruz. Por las mañanas se trasladarán a la catedral para llevar a cabo los trabajos arqueológicos y el resto de las actividades se llevarán a cabo en el seminario. Las tres comunidades de carmelitas de la ciudad de Huesca, Miguelas, Asunción y Santa Teresa, celebran del 7 al 15 de julio una novena en honor de la Virgen del Carmen. Volvemos de nuevo a Jaca con Paola y Ricardo, cuando queráis.
El pasado 18 de junio, Cáritas Diocesana de Jaca presentó públicamente su memoria de actividades correspondientes a 2024.
Cáritas Jaca celebró el Día de la Caridad, el Corpus Christi, el pasado 22 de junio. En esta ocasión, el lema de la campaña fue «Mientras haya personas, hay esperanza». En este contexto, se ponía en valor el papel de la Iglesia ante el panorama doloroso y a veces desalentador que dejan los problemas a los que se enfrenta la sociedad actual. Guerra, vivienda, falta de oportunidades laborales, desigualdad o migraciones, entre otros.
Los problemas para acceder a una vivienda digna, la precariedad en el empleo y las trabas burocráticas para regularizar a los inmigrantes que llegan al territorio son los principales frentes abiertos para Cáritas Diocesana de Jaca, que el año pasado atendió a 459 hogares y a 1.197 personas en sus programas de acogida en Jaca y Sabiñánigo. Unas cifras, las de la pobreza en la Jacetania, que cuesta mucho reducir desde la pandemia.
En 2024, Cáritas entregó 52.788 kilos de comida que llegaron a 368 hogares y a 971 personas. Son los datos de la despensa solidaria. Además, 138 hogares y 385 personas recibieron ropa o calzado de la organización. 245 hogares, 688 personas también recibieron productos de higiene y Cáritas ayudó económicamente a 99 hogares formados por 286 personas.
No hay que olvidar que Cáritas tiene en marcha otros programas muy importantes, por ejemplo, los talleres dirigidos a mujeres en riesgo o situación de exclusión social, con 47 participantes de Jaca y Sabiñánigo el año pasado. También es destacable el Centro para la Prevención y Tratamiento de las Personas con Adicciones y los programas de prevención al suicidio entre jóvenes. En total, Cáritas Diocesana de Jaca tiene un presupuesto anual de 493.943 euros. La mayor parte de ellos proceden de socios y donantes.
Por otra parte, se tiene en cuenta la situación del barrio San Jorge, donde todavía viven 19 familias en infraviviendas. En este caso ha sido determinante el plan de erradicación del chabolismo, integrado por el Ayuntamiento de Jaca, la Fundación Tomás de Saba y Cáritas Diocesana de Jaca.
El de la vivienda es un problema cada vez más grave en el territorio, pero también lo es la precariedad laboral. Hay familias que, aunque sus miembros tengan trabajo, no les da de sí para llegar a final de mes. Y en la presentación del balance de 2024 también se daba a conocer la última hora del centro de día para mayores A Casa Nuestra. Está previsto que abra sus puertas, tras diferentes retrasos, antes de que termine el año. Acaba de pasar una inspección del Gobierno de Aragón y se está a la espera de la valoración para actuar allí donde sea necesario y poder abrirlo al público cuanto antes.
En principio está diseñado para unas 25 plazas a falta de conocer las ratios oficiales y ya hay lista de espera para poder optar a una vacante.
Actualmente, Cáritas cuenta con 41 voluntarios en Jaca y 37 en Sabiñánigo. Tiene 411 socios y 398 personas figuran como donantes.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio de este domingo 6 de julio, 14 del tiempo ordinario, y Natalia nos repara la ocasión. Un extracto de Lucas 10, 1.12, 17-20.
Después de esto, designó el Señor otros 72, y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares, a donde pensaba ir él. Y les decía, la mies es abundante, y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella, y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero si entráis en una ciudad y no os reciben saliendo a sus plazas, decid: hasta el polvo de vuestra ciudad, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que el reino de Dios ha llegado. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Los 72 volvieron con alegría diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo.
Así nos lo comenta Ana Minguella.
Con el inicio de este mes tan caluroso, volvemos de nuevo al tiempo ordinario, a lo nuestro, a lo de cada día. Con calor o frío, con lluvia o viento, todos los días son buenos cuando se viven en la presencia de Dios. Las fiestas litúrgicas que hemos vivido estos días jalonan nuestras jornadas cotidianas para estimularnos a ser cada día un poco más fieles a Dios y más enamorados del Hijo Divino y de su Santa Madre. Lo tenemos todo para ser felices, ¿verdad? El Evangelio de este domingo rezuma precisamente esa alegría, el regreso gozoso de los apóstoles en misión, enviados por el mismo Jesucristo, como entonces, como siempre. Así lo pedía Papa Francisco: Iglesia en salida. También hoy Cristo cuenta con cada uno de nosotros para que muchas personas se acojan al mensaje del Evangelio. Ante esta misión podemos quizá sentir un lógico entusiasmo ante la posibilidad de compartir la clave de nuestra felicidad con quienes nos rodean, nuestra fe. Una fe que no se basa solo en conocimientos o en prácticas, ambos ciertamente necesarios, sino una fe que se basa sobre todo en comunicar un gozo que llena el corazón y la vida entera, como escribía Papa Francisco en su encíclica Evangelium Gaudio. Y es que la fe no es un código moral frío que se sirve con hielo, ni tampoco es un listado de pesadas prácticas que van más allá incluso de lo razonable. No. La fe es un encuentro libre y personal con Dios, único e intransferible por parte de cada hombre, de cada mujer, hechura divina salida de las manos de Dios. Antes de existir, ya fuimos pensados por Él desde la eternidad. Por eso cada vida es sagrada y por eso la vida no entiende ni de plazos ni de enfermedades, aunque éstas asomen y de qué manera. Por eso continúa diciendo Papa Francisco en Evangelium Gaudio que llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos, cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos, de forma que alcancemos así nuestro verdadero ser. Esta es nuestra esencia. Hemos sido creados por el amor y volveremos a Él si hemos sido fieles en la tierra con nuestras luces y nuestras sombras, luchando en cada momento contra el desánimo o la duda. Si hay una criatura humana que comprendió y vivió intensamente el amor de Dios, esa es nuestra madre, la Virgen María. A pesar de ser ni más ni menos hija, madre y esposa de la Trinidad, María vivió una vida divina en medio de la más absoluta normalidad, en un pequeño pueblo de Palestina que era, además, despreciado por los habitantes de Jerusalén. ¿Hay algo más bellamente humano y más divinamente magnífico? Ella nos mira y nos atiende, y solo suspira para que nuestros nombres estén un día inscritos en el cielo.
Y como todos los domingos, previos al primer domingo de cada mes, tenemos una cita con Cáritas Diocesana de Huesca de la mano de su responsable de comunicación, Lara Cerete, y la sección Paso a Paso.
Muchas gracias, Miguel. Bienvenidos y bienvenidas un día más a Paso, ese espacio en el que, como saben, hablamos sobre Cáritas. Y en este caso lo vamos a hacer de un proyecto, podríamos decir, bastante nuevo porque lleva simplemente un añito de recorrido. El proyecto se llama Vía Libre y en esta ocasión, en vez de hablar con los técnicos, nos hemos querido acercar desde otra perspectiva. En este caso vamos a hablar con Guillermo Bizán, que es uno de los voluntarios que participa en este proyecto. Muy buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal?
Me gustaría primero que contextualices un poquito para aquellas personas que no conozcan todavía qué es esto del proyecto Vía Libre y luego ya entramos con más detalles.
Bueno, pues es un proyecto que son unos 12 chavales, les ayudamos, estamos una orilla con ellos haciendo deberes y después otra hora haciendo deporte.
Uh-huh. Esto del Vía Libre me imagino que va un poquito por ahí, ¿no? El ocio, el deporte...
Eso es. Enseñarles valores a través del deporte, que no solo sea deberes y enseñarles, pues eso, valores, que se entretengan, que conozcan gente, que aprendan a socializar...
Qué bonito. La verdad es que es diferente, ¿no? Porque habitualmente sí que escuchamos que pues, hay proyectos y programas de apoyo escolar, ¿no? O exclusivamente nos centramos en apoyar a los menores en sus tareas educativas, pero es verdad que la parte del ocio y la parte del deporte quizás está un poquito más abandonada.
Sí, sí. No sé cómo son muy bien todos los demás proyectos, pero la verdad que este, que he estado de voluntario este año, la verdad que me ha encantado y sobre todo porque le das otro enfoque totalmente diferente.
¿Y más o menos cuántos menores teníais o cuántos jóvenes, vamos a decir?
Estamos 12, pero tenemos además ahora lista de espera para más gente. Uh-huh. Entonces, no sé si este año que viene, este curso que viene... yo creo que pondrán más días.
Se podrá ampliar un poquito.
Eso es.
O sea que digamos que el proyecto va en aumento, ¿no?
Eso es, yo creo que ha sido un éxito.
Qué sí. Bien, qué bonito. ¿Con los jóvenes qué tal? Porque me imagino, bueno, la parte de deberes pues está ahí y ya está. Pero con los jóvenes, ¿qué tal es el trabajar el deporte con ellos y acercarse a esos valores, ¿no? Que nos comentabas antes. ¿Cómo lo reciben? ¿Cómo los ves tú a ellos?
Ah, es un placer, son majísimos todos. Yo además iba con bastante miedo por lo que me iba a encontrar y la verdad que son encantadores, son majísimos los chavales y las chavalas y vamos, la verdad que encantado con ellos.
Un proyecto en el que decías, bueno, se trabajan valores a través sobre todo del ocio, del tiempo libre, del deporte. Ahora vamos a centrarnos sobre todo en más en ti, ¿no? En tu persona. ¿Cómo apareció esa curiosidad por hacerte, en este caso, voluntario de este proyecto?
Pues hace mucho tiempo que me apetecía echar una manilla de alguna manera y estuve hablando con María, una que trabajaba antes aquí en Cáritas, y me comentó el proyecto, hablé con Jaime y la verdad que me lancé al segundo. Me comentó un poco la idea que había tenido Jorge, que yo creo que es el precursor del proyecto.
Sí.
Y nada, vamos, encantadísimo. Los dos días estaba ya manos a la obra.
Deduzco que, por lo que cuentas, deduzco que el deporte te encanta.
Sí, sí, me encanta, me encanta mucho.
Ahí venía un poquito, ¿no?, el unir, ¿no?, esas dos como pasiones o necesidades que tú sentías, ¿no? Por un lado, tu pasión por el deporte con esa necesidad de hacer algo, ¿no?
Eso es. La verdad que Jaime lo captó enseguida, o sea, fue verme y decirme, vente, o sea, aparte de hacer deberes o enseñar idiomas o lo que sea, acabamos de abrir un proyecto, una vía, que tiene algo de relación con el deporte, así que si te apetece, y la verdad que encantado desde ese día, encantadísimo.
¿Y más o menos cuánto tiempo llevas participando en este proyecto?
Que llevaré desde febrero, más o menos.
Unos mesecitos, vamos, desde 2025 podríamos decir,
sí,
prácticamente.
Eso es.
¿Qué destacarías, qué te ha llamado la atención, qué ha sido lo que más te ha gustado, lo que te ha sorprendido? Cuéntame un poquito de esta experiencia.
Lo que más me ha gustado, ya a nivel personal y siendo egoísta en esto, es que te das cuenta de situaciones que no estamos acostumbrados verlos en nuestra vida normal. Después, el cariño, su cariño, de verdad, o sea, anima a todo el mundo a que lo pruebe. Sobre todo este método, el método del deporte, que parece que estás un poco más de tú a tú y los conoces un poco más.
Uh-huh.
Que no sea solo pues deberes, solo que se abren un poquillo más con el deporte.
Chicos, ¿y cuando empezaste te imaginabas que iba a ser así esto?
Fui un poco como un libro en blanco, la verdad. Iba con mucha ilusión, la verdad que no sabía cómo iba a ser cómo va a ser, muy bien, pero vamos, la verdad, y luego aparte con mis compañeros, con Jorge, con Rafa, con Jairo, la verdad que como son geniales, nos apañamos muy bien y genial, la verdad.
Qué bien. Simplemente me gustaría que dijeses alguna cosita más para animar a aquellas personas que quizás estén pensando si implicarse como voluntarias o no en Cáritas. ¿Qué les dirías?
Pues que tenemos 24 horas en el día, que una hora no es absolutamente nada, y lo que puedes hacer por ellos, aunque sea poco, yo creo que todo va sumando. Para sentirte tú mejor, para que se sientan mejor ellos, que pierdan el miedo, que llamen y que lo hagan, vamos.
Que prueben, ¿no?
Que
directamente.
Prueben, eso es.
Al final, bueno, pues muchas veces es probar las cosas y eso luego es. Ya lo que surge, ¿no?
Eso es.
Muchísimas gracias, Guillermo, por habernos acompañado aquí en COPE.
A vosotros, muchas gracias.
Y a nuestros oyentes les recordamos que el próximo domingo las colectas serán para Cáritas. Muchísimas gracias y buen fin de semana.
Terminamos con la carta semanal de nuestro nuevo obispo, el padre Pedro Aguado Cuesta, para este domingo 6 de julio. La leemos. Queridos hermanos y hermanas, creo en el Espíritu Santo. Hace poco tiempo celebramos Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo, y es bueno pensar lo que pasó en el primer Pentecostés, porque nos puede ayudar a entender lo que significa que el Espíritu Santo ilumina y acompaña nuestra vida. El Espíritu de Dios irrumpió en aquel cenáculo en el que los discípulos estaban encerrados. ¿Por qué? No lo sabemos, porque las razones desde las que Dios actúa nos sobrepasan. Pero sí sabemos algunas cosas que estaban pasando allá. La primera es que los discípulos estaban reunidos, en comunidad. Con miedo, es verdad, pero en comunidad. Recibieron el Espíritu en comunidad. Además, ellos eran conscientes de lo que necesitaban. Se sentían huérfanos, pobres, sin vigor para hacer lo que tenían que hacer. Y lo que pasó, tercer apunte, es que se lanzaron a la misión. Yo creo que estas tres cosas nos pueden ayudar a creer en el Espíritu Santo. Digamos algo de cada una de ellas. Voy a empezar por la segunda, ser conscientes de que necesitamos la fuerza de Dios. Sabernos humildes y pobres. Dios no se hace presente en el autosuficiente, en el que cree saberlo todo, en el que nunca se ha sentido pobre y desvalido. Dios se acerca a ti si tú le abres la puerta. Creer en el Espíritu Santo significa saber y vivir que eres pequeño y le necesitas. La fe en el Espíritu es la propia de los pequeños. La comunidad, lugar del Espíritu. Esto está en el centro del proceso sinodal que estamos viviendo y que me gustaría impulsar de modo decidido en nuestras diócesis los cristianos, en comunidad fraterna y de búsqueda compartida. Deseamos escuchar juntos al Espíritu de Dios, que frecuentemente habla a través de los hermanos que comparten honestamente sus búsquedas. Una comunidad que trata de estar centrada en Cristo es un buen lugar para que el Espíritu llegue y haga nuevas todas las cosas. Creer en el Espíritu significa, en tercer lugar, disfrutar de que somos llamados a ser testigos, a anunciar lo que vivimos, a compartirlo con humildad. El Espíritu no nos invita a quedarnos tranquilos, sino a complicarnos un poco la vida. Y esto es lo que podemos hacer de muchas maneras. Creer en el Espíritu Santo significa que puedo construir iglesia, una iglesia abierta y acogedora, una iglesia que se celebre y transmita su fe. El Espíritu es el principal constructor de comunidad, sin él construiremos otra cosa. Por eso me gustaría pediros que rezarais con frecuencia esta oración, compuesta por el Papa Francisco para el proceso sinodal. Nos puede ayudar mucho para creer en el Espíritu. Ven, Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones a los labios palabras de vida, líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven, Espíritu Santo de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven, Espíritu de santidad, renueva al santo pueblo fiel de Dios. Ven, Espíritu Creador, renueva la faz de la tierra. Amén. Gracias por vuestra ayuda y ánimo en el camino. Se termina por esta semana el tiempo del Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca, pero podéis volver a escucharos online desde ahora mismo en las webs diocesanas y en www.cope.es/Huesca. Ricardo, Paola, Ana y Natalia, muchas gracias por vuestro trabajo, así como a Lara Cerete por su valiosa colaboración. Gracias por seguir del otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente, y hasta el próximo viernes.